ti, siempre contigo.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante. Buenas noches, Ángel Pardo.
Buenas noches.
Ángel, debemos comenzar el programa de esta noche haciendo referencia a lo que sucedió el sábado pasado en la Casa del Preso con relación a las cenizas, la urna con las cenizas de nuestro hermano Armando Sosa Fortuny, que murió en una prisión castrista el 28 de octubre a consecuencia de sus enfermedades, la negligencia del régimen y también la maldad y crueldad con que fue tratado mientras estuvo en prisión.
Efectivamente, Luis, creo que se debe destacar y hacer una reseña de esa solemne y luctuosa reunión donde a través de un servicio también ecuménico pues se bendijo la ceniza de Sosa Fortuny ya en propiedad de la Casa del Preso para ser depositada en el santuario por compañeros de Sosita en la primera causa, en la causa de Nava.
Ah, y con relación a esto, podemos agregar que efectivamente estuvieron presentes tres de los compañeros de arma de Sosita en el primer desembarco que ocurrió en el año 1960, en octubre de 1960, por cierto, el primer desembarco o infiltración que hubo contra la tiranía castrista. Ahí estuvieron presentes Carlos Falto Mariscal, Pedro Soto Sayas y Héctor Carballo, que, como dijimos anteriormente, fueron de los que sobrevivieron o están vivos todavía en aquella incursión que hicieron por allá por Oriente, por Nava. Fue una tarde memorable porque estos combatientes, estos tres hombres que fueron compañeros de Sosita en la primera, también cumplieron larguísimos años de prisión y posteriormente, bueno, pues llegaron aquí a decirle. Hacía algún tiempo que no dábamos con ellos. También estuvo presente la hija del que fuera el jefe de aquel desembarco, el indio Feria,
sí.
Aurea Feria, que estuvo también presente con nosotros y a quien le agradecemos que haya podido mover sus contactos para dar con estos tres compañeros de armas de Sosita y también compañeros de nosotros de prisión, porque con todos ellos tuvimos que compartir galeras, celdas de castigo y demás.
Y también, Luis, tenemos que destacar en la labor que realizó Jesús Díaz Martínez para tratar de rescató esas cenizas de Cuba y que llegaron aquí al exilio y que estuvieron en posesión bajo custodia del padre José Luis Menéndez y que después de una misa que se hizo en dicha iglesia, pues las cenizas pues estaban ya en poder de la Casa del Preso.
Efectivamente, Ángel, las cenizas primeramente llegaron después del rescate que realizó Jesús Díaz, llegaron aquí y se depositaron en la iglesia Corpus Christi, que está bajo la jurisdicción de el padre José Luis Menéndez. Ahí se mantuvo y se pasó algún tiempo porque esperábamos que el hermano de Sosita Arturo, que estaba ingresado, pudiera salir de la prisión.
Del hospital.
Y entonces fue que pudimos hacer la misa oficiada por un sacerdote. Lo otro sería, correspondía hacer la ceremonia religiosa para posteriormente llevar la ceniza de su cita hacia el santuario que tenemos ahí arriba nosotros, donde están las cenizas de otros compañeros nuestros fallecidos en distintas circunstancias. Con relación a lo que tú hablabas de Jesús Díaz Martínez, que indiscutiblemente hizo un buen trabajo en traer las cenizas de su cita, el mismo Jesús escribió: el pasado sábado 29 de febrero, en el marco de la Asamblea General que se realiza cada final de mes en la Casa del Preso, Presidio Político Histórico Cubano, se le rindió homenaje póstumo a nuestro hermano de prisión política, Armando Sosa Fortuny, cuyas cenizas pudimos rescatar luego de un trabajo riguroso de inteligencia, que con el favor de Dios y siempre guiados por él, pusimos en práctica el riesgoso plan de manera que pudiéramos burlar a los cuerpos de seguridad del régimen y traer sus cenizas. Se cumplió así el deseo de nuestro hermano Sosita, quien en reiteradas ocasiones me lo expresó. Él quería estar junto al exilio. Yo le prometí que haría todo lo necesario para traerlo. Fue así que mientras esperábamos su liberación para tramitar su visado, junto con el visado de sus compañeros de causa Humberto Eladio del Real Suárez y Miguel Díaz Bouza, ocurrió su muerte estando preso. Sosita cumplió 44 años en prisión en dos causas, ambas por desembarcar en Cuba con armas para combatir al régimen comunista de los hermanos Castro. Rendimos homenaje a nuestro hermano, pero condenamos a quienes pretenden vivir de su nombre y aprovechar a los políticos para sus agendas particulares. No digo nombres, ellos saben que nos referimos a ellos. Gloria eterna para Armando Sosa Fortuny y todos los caídos en esta larga lucha por rescatar la libertad, independencia y soberanía de Cuba. Es el deseo de sus compañeros del Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Que en paz descanse.
Así sea.
Ángel, tenemos alguna información de Freedom House acerca de la violación de los derechos humanos en Cuba.
Efectivamente, Luis, en Cubanet apareció un informe, Libertad Global 2020, de la organización no gubernamental Freedom House, que señaló a Cuba como uno de los tres países de América donde no hay libertad. El régimen de la isla es uno de los señalados por el informe Libertad Global 2020, junto a las dictaduras de Nicolás Maduro en Venezuela y el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. En el caso específico de La Habana, ha sido catalogada como una de las salvavidas del régimen chavista de Maduro. Estados autoritarios como China, Rusia y Cuba, yo diría totalitarios, han acudido en ayuda del régimen de Nicolás Maduro, permitiéndole aferrarse al poder a pesar de una crisis política, económica y humanitaria que empeora, destaca el informe. No es la primera vez que Freedom House señala al régimen cubano por cuestiones vinculadas a la represión y al respeto de los derechos humanos. En octubre del pasado año, la organización hizo un llamado a las autoridades de la isla para que liberasen incondicionalmente al líder opositor José Daniel Ferrer, a los miembros de un PACO arrestados con él y a todos los presos de conciencia. De igual manera, en el informe La Libertad y los Medios de Comunicación 2020, Freedom House señaló a Cuba como uno de los países con menor libertad de prensa. En la lista repetían los gobiernos totalitarios de Venezuela y Nicaragua. El reporte otorgaba a cada nación una puntuación que va del 0 al 4, siendo 0 no libre y 4 libre. Cuba, Venezuela y Nicaragua aparecían en el 2019 en la categoría 1. La organización denunció que resultaba muy peligroso ejercer el periodismo en Cuba porque los reporteros y comunicadores independientes eran frecuentemente acosados, detenidos y se les prohibía viajar al extranjero. Luis, e irónicamente, mientras sucede todas estas denuncias, el régimen cubano busca tener nuevamente un lugar en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. bastante irónico el gobierno tan represor, el número uno en América sobre la violación de dichos derechos.
Y es notable esto, Ángel, la falta de escrúpulos que tiene la tiranía castrista, que aspira a estas posiciones de derechos humanos, de defensa de derechos humanos, cuando estos son los mismos derechos que ellos vienen violando desde el año 1959. Pero lo triste es que en otras ocasiones ya he estado en esa comisión de derechos humanos. Y estuvo también Gaddafi y toda esta serie de dictadores que han abusado de sus pueblos, que han apretado todas las tuercas posibles para el desarrollo de sus naciones y han logrado ser representantes de tener un asiento en estas comisiones de derechos humanos. Verdaderamente lamentable, y uno ve esas cosas y se siente mal. Uno tiene que sentirse mal cuando ve cómo es posible que un organismo de esta naturaleza, que tiene esas dimensiones mundiales, y que estos canallas, estos dictadores, puedan tener asientos en comisiones como esta. Y no solamente también comisiones de derechos humanos, muchas veces Cuba también ha estado en la de la Organización Mundial de la Salud, Ángel.
Sí, efectivamente. Todos estos gobiernos totalitarios, de una manera y de otra, tienen para afianzarse en estos organismos internacionales para desvirtuar todos sus atropellos. Sí.
Mira, con relación a esto mismo, Ángel, lo que son las violaciones de derechos humanos, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció en Madrid que el régimen de La Habana ha puesto en marcha una ola represiva para liquidar la oposición. Febrero ha sido un mes altamente agresivo, con detenciones, amenazas e impedimentos de salida del país, indicó el organismo en su informe mensual, que registra al menos 148 detenciones arbitrarias en un contexto general de 256 acciones represivas contra activistas y grupos de la sociedad civil. La lectura que hacemos de esta preocupante realidad es que el gobierno quiere terminar con cualquier tipo de disidencia y por eso ha aumentado de manera significativa los grados de represión, indicó Jaxis Siles, asesor legal y político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Uno de los hechos más graves es el juicio contra José Daniel Ferrer, que en opinión del observatorio ha carecido de garantías. En declaraciones a Radio Televisión Martí, Siles acusó a La Habana de desbaratar la presunción de inocencia del líder opositor. El propio Ministerio de Justicia le declaró públicamente delincuente cuando todavía no había terminado el juicio ni había sentencia, cuestionó el asesor. El informe del observatorio detalla las altas cifras de detenciones arbitrarias y violentas, multas, decomisos de bienes, impedimentos de salida del país y citaciones a activistas de la sociedad civil, con datos preocupantes en las provincias de La Habana, Santiago de Cuba y Villa Clara. Además recuerda al gobierno de Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero sus responsabilidades en las violaciones que se producen en la isla. Es lo que estamos comentando, Ángel, como con este expediente tan amplio de violaciones de los derechos humanos y de toda clase de derechos que deben disfrutar los pueblos, estos países, en este caso el nuestro, Cuba, tengan la desfachatez de presentar su candidatura para estar representado en esos lugares. Ángel, en el programa pasado estuvimos comentando acerca de las declaraciones del aspirante a la magistratura, primera magistratura de Estados Unidos por el Partido Demócrata en sus primarias todavía, acerca de las declaraciones que había hecho Sandy con relación a la tiranía castrista. También se comentó la carta que había sido firmada por expresos políticos cubanos, que nos sentimos mal cuando oímos que en este país un hombre que aspira y que pudiera quizás llegar a la presidencia de Estados Unidos se manifieste como socialista de esa manera abiertamente.
Efectivamente, Luis, independientemente a las ideas que tenga cada cual desde el punto de vista político, pero esto ya se enfoca no de un problema político, sino más bien un problema ideológico, que es muy peligroso para esta nación y hay que estar alerta en sí para evitar que pueda este país caer en lo que es el comunismo, socialismo internacional. En base a eso, Luis, hay una carta que salió publicada en el Diario de las Américas sobre un joven cubano que se la dirige a Bernie Sanders, y creo que por su importancia y por la profundidad y la claridad que tiene este joven, debemos darlas a conocer. Dice: yo soy un cubano que un día, igual que tantos otros, abandoné mi tierra en busca de un sueño. Yo no soñaba con acaparar millones, senador. Jamás soñé con vivir en mansiones multimillonarias. Yo nunca aspiré a tener aviones propios o helicópteros. Mi intención no era conducir autos millonarios o tener mi propia guardaespaldas. Mi sueño, en cambio, era mucho más sencillo. Yo soñaba con hacerme de una profesión honorable, conseguir un trabajo decente, comprar una casa donde mi familia tuviera un hogar y, ¿por qué no?, disfrutar de las delicias de un buen restaurante a la orilla del mar de vez en cuando. Pero tuve la desdicha de nacer en un país socialista, senador, en un país donde está prohibido soñar, una tierra donde soñar sí cuesta, nos cuesta la libertad, senador Sanders. Cuba es una cárcel. En Cuba se violan todos los derechos humanos cada día. La educación cubana es paupérrima. Los niños, senador Bernie, muchos asisten a las escuelas con un vaso de agua con azúcar en sus pequeños estómagos como desayuno. Se tienen que enfrentar a materiales de estudio en condiciones deprimentes. Almuerzan alimentos mal elaborados en el mejor de los casos. Y luego regresan a casa atravesando las múltiples vicisitudes de un transporte público inexistente. Esos niños, ya adolescentes, miran a sus profesores con huecos en sus zapatos, manejando una bicicleta china, y se dicen: yo no seré un maestro. Luego miran al gran médico ejemplar en su clase de universidad, número uno en su graduación, trepando a duras penas un camello o sauna rodante, transporte colectivo, para poder llegar al hospital donde realizará una magistral cirugía cerebral. Y estos chicos se dicen a sí mismos: yo nunca seré médico. Y esto mismo ocurre con los ingenieros, con los arquitectos, con los dentistas, con los veterinarios, en fin. El cubano de a pie, mi querido senador, ya no puede soñar. Hoy, senador Sanders, el único sueño que conserva un joven cubano es emigrar, es arrancarse del alma su tierra, su historia, su gente, y huir a cualquier lugar de la tierra donde su trabajo valga y donde su sueño no sea amordazado por una tiranía sin escrúpulos, por un sistema totalitario, por una ideología totalmente fracasada llamada socialismo. Hace 16 años llegué a Tierra de Libertad. Hace 16 años soy un hombre libre, gracias al capitalismo, mi querido Sanders. Yo realicé mis sueños y sin querer he descubierto que aquí en el capitalismo se puede seguir soñando. Lo que sueñan todos los jóvenes cubanos que miran en el horizonte en busca de libertad.
Ángel, nosotros pensamos que llegue el momento en que este país, lo dijimos con Fidel Castro cuando comenzó, lo dijimos con Chávez posteriormente, y lo dijimos con Bolivia, en todos estos países que nosotros hemos puesto el ojo, señalándolos, eso es lo que ha sucedido. Han llevado a esos pueblos a la miseria. Y aquí pudiera haber en algún momento personas que fueran o que fueron socialdemócratas de aquellos tiempos, como estaba Willy Brandt en Europa, en Alemania, frente a Erich Kornel, allá en la otra Alemania oriental, la misma Legión del Caribe que había aquí en nuestro continente, de los países que se llamaban demócratas, socialdemócratas, porque era la tendencia que salía quizás al frente de los comunistas. Pero a esta época, Ángel, ya aquí no se puede jugar a nada de esas cosas. Bueno, Ángel, con esto terminamos el programa de esta noche, despidiéndonos de nuestros oyentes.
Muchas gracias a todos por la atención prestada.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistórico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Digital Songs de Billboard, No Time to Die. No hay tiempo para morir. Sencillo de la nueva película de James Bond del mismo nombre. En la voz de Billie Eilish. Último de Justin Bieber debuta en el primer lugar de la lista de álbumes. Se titula Changes, Cambios. Y de esa producción les presento la canción número uno actual del género R&B. Intentions, Intenciones, de Justin Bieber y el rapero Quavo. Stay in the kitchen cooking up, cut your own bread. Don't Start Now, No Empieces Ahora, de la vocalista inglesa Dua Lipa, lidera la categoría Pop Songs del momento. Éxito más transmitido por las emisoras de música cristiana es The God Who Stays, el Dios que permanece, del cantautor Matthew West. You're the God who stays. You're the God who stays. You're the one who runs in my direction. When the whole world walks away, you're the God who stays. With a wide open arms. And you tell me nothing I have ever done could separate my heart from the God who stays. Jennifer Lopez asciende a la cima de la categoría Dance Club Songs de Billboard con Baila Conmigo. Vamos a tocar el cielo con las manos. Vamos a olvidar esta noche todo lo malo. Vamos a juntar la noche con el día. Vamos a pelear bocas con la mía. ¡Qué pena! De los colombianos Maluma y J Balvin es el tema latino con mayor difusión en la radio estadounidense.
Hey, qué pena, tu nombre no, pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema, que yo no lo recuerde, no te quita lo buena. Hey, qué pena, tu nombre no, pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema, de toda la chivita tú eres la más buena.
Alejandro Fernández debuta en el primer lugar de la lista de álbumes latinos con Hecho en México, del cual escucharemos el corte que llegó en enero al número uno del género de música regional mexicana. Se titula Caballero.
Y si yo fuera un caballero, te lo juro, que arrancaba de sus brazos sin pensarlo ni un segundo. Eres la mujer y que más me gusta en el mundo, pero tengo respeto por ese suertudo.
Y cerramos con el éxito latino más popular del momento, según Billboard. Ritmo, Bad Boys for Life, de The Black Eyed Peas y J Balvin.
Baby, this is the noche rompemos. Al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. Extremo, 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 extremo.
Ritmo. You like that space?
Para Radio Martí, les hablo Berta Arrabal.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy quiero que hablemos acerca de una pregunta que muchas personas se hacen y me hacen. ¿La sal engorda? Tengo que decirle que la sal no engorda porque no tiene calorías. Sin embargo, lo que sucede con el exceso del consumo de sal, que por cierto, tengo que aclarar además que la sal tiene dos componentes que son minerales, el cloruro y el sodio. El cloruro tiene 60% y el sodio 40%. No engorda, lo que sí produce es retención de líquido. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, cuando ingerimos exceso de sal, nuestras células de todo el organismo se ponen alertas y empiezan a inflamarse. Y esto quiere decir que pone entonces en alerta los riñones para que tengan que trabajar más de lo que deben. Y así sucesivamente se van creando una serie de sistemas en el organismo que la mayoría de ellos son negativos para defenderse de este exceso que le estamos aportando a través de la sal. Entonces, para eliminarla, número uno, necesitamos más agua. Y número dos, hay que tener cuidado porque aumentan los niveles de presión arterial. Y sucede en este orden: exceso de sal, las células entonces se inflaman, los riñones se comienzan a trabajar de forma alterada e inadecuada, y eso es lo que produce que aumente el flujo sanguíneo en el interior de las arterias, conocido como hipertensión arterial o aumento de la presión arterial en el interior de los vasos sanguíneos, lo que va a ocasionar que afecte también el corazón. Así que la sal no engorda, pero sí ocasiona retención de líquido y afecta órganos y sistemas, como acabamos de explicar. Tenga cuidado con esto, tome mucha agua y no ingiera exceso de sal, sobre todo la que se pone en la mesa, porque ya hay muchos alimentos que de por sí la contienen. Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.